Si para generaciones pasadas el gran tabú, aquello de lo que no se hablaba ni mencionaba y que todo el mundo se sentía incómodo cuando lo escuchaba, era el sexo, hoy en día, desde luego, no es este el caso. Yo creo que el gran tabú de nuestro tiempo es la muerte. La muerte ha venido a sustituir lo que el sexo fue para generaciones pasadas. Es aquello que solamente poder nombrarla, la gente ya se siente molesta y quiere cambiar inmediatamente a otro tema. No fue así en generaciones pasadas. Hay muchos tratados que se escribieron sobre aprender a morir bien. Y desde la antigüedad son muchos los que se han acercado a la realidad de ese momento que, por mucho que silenciemos, no deja de ser una realidad que está ahí y a todos nos aguarda y espera la muerte. Y la Biblia, siendo un libro como es, tan honesto, vemos que está lleno de muertes. En este mundo que vive todavía bajo la sombra del Edén, desde Génesis 3 vemos la realidad de que una y otra vez, si hay algo predecible, es que igual que venimos a este mundo, un día tenemos que marcharnos de él. Y esto puede ser en cualquier momento. Es una cita ineludible que no podemos escapar y que es una de las pocas certezas y seguridades que tenemos en esta vida. Nadie sabe cuándo viene a este mundo, qué va a ser de nosotros, pero lo que sabemos es que un día tenemos que dejarlo. Todos tenemos esa fecha de caducidad que desconocemos, por el cual hay un día, una cita a la cual no podemos escapar. Y así, el personaje de nuestra historia, Sara, la esposa de Abraham, cuando tenía 127 años, también llegó el momento de su muerte. Y lo leemos en Génesis 23. Dice así, que en la vida de Sara, 127 años, tantos fueron los años de su vida, murió, sin embargo, Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo, «Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí». Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron, «Oye, no, señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta». Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Et, y habló con ellos diciendo, «Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, el hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros». Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió a Efrón Eteo a Abraham en presencia de sus hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, «No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta». Y entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, «Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta». Respondió Efrón a Abraham diciéndole, «Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta». Entonces Abraham se convino con Hebrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et. 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercadores. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para su sepultura, recibida de los hijos de Et. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando una persona tiene la edad, no ya de Sara, obviamente poco previsible en nuestros tiempos, por muy avanzada y longeva que sea en algunas culturas la vida, difícilmente hoy llega también, incluso en estas generaciones postdiluvianas, a una edad como la de Sara, 127 años. Pero incluso cuando es una edad mucho menos avanzada, pero ya mayor, la gente generalmente reacciona ante la noticia de una muerte así, diciendo que es natural, que ya es hora de que descanse de la vida que ha pasado. Sin embargo, aquellos que están más apegados, más cerca a estas personas mayores, viven la muerte como realmente es, una tragedia. Es como si fuera la contradicción de todo lo que debiera ser la vida, sea cual sea la edad de la persona. Ella ciertamente que vivía incluso en la tierra prometida. Leemos aquí que se le había anunciado a Abraham cuando había encontrado su muerte. No murió trágicamente de una enfermedad, no tuvo realmente un golpe de infortunio por el cual encontrar así su muerte, pero aún así es una tragedia por la que Abraham hace duelo. Tenemos que comenzar por eso considerando una extraña idea que hay ahora entre muchos cristianos, por el cual parece que debemos ser absolutamente indiferentes ante la realidad del sufrimiento y de la muerte. Esto no es algo que la palabra de Dios nos muestre. Vemos que la Escritura da lugar no solamente para considerar la tragedia de lo que significa el mal que se alcanza a nuestro cuerpo, sino también la muerte, una realidad solemne, trascendente, que no debemos pasar por alto. Y la muerte afecta también a todos aquellos que con esta fe sincera como Abraham conocen a Dios y ven la contradicción que hay en ella de la vida que Dios nos ha dado. Si alguien tiene dudas sobre esto, no tiene más que ir al pasaje que hemos leído antes en el Evangelio de Juan, capítulo 11, en el cual Jesús mismo tiene noticia de la muerte de su amigo Lázaro y cómo se traslada allí una vez que él ha sido sepultado y se encuentra con sus dos hermanas, con Marta y María. Y nos dice la Escritura, en lo que es el texto más breve de toda la Biblia, solamente estas dos palabras: Jesús lloró. Por lo tanto, no nos avergoncemos de nuestras lágrimas. No hay nada absolutamente contradictorio con el hecho de conocer a Dios en Cristo Jesús, aquel que lloró ante la pérdida de la persona amada. Y así también en nuestro texto encontramos este extraño incidente, ¿verdad? Algunos de los estudiosos de la Escritura, por ejemplo Klaus Westermann, el que es tal vez uno de los más reconocidos eruditos del Génesis, se queda perplejo ante un pasaje como este. ¿Qué hace un nómada, una persona que vive yendo de un sitio a otro sin una vivienda fija, adquiriendo una propiedad para hacer de ello un sepulcro y una tumba? Es algo tan extraño que realmente no le cabe en la cabeza a cualquiera que conozca el trasfondo histórico de la vida de Abraham y de su familia. Pero este es precisamente el punto de la historia. Lo extraño, lo extraordinario, lo insólito de este hombre que se define aquí como extranjero, forastero, un hombre que estaba de paso, que quiere adquirir, comprar por sí mismo esta propiedad. Y este pasaje que tenemos vemos con todo detalle, ¿no?, cómo entra en esta conversación con el propietario, señor de estas tierras, para que pueda adquirirla y comprarla por un precio. Hay todo este juego, digamos, mercantil, ¿no?, por el cual quiere, como por cortesía primero, como donárselo o regalárselo. No sabemos si sinceramente, honestamente o no. La mayor parte de los comentaristas sospechan de la sinceridad del personaje de Fren, pero el texto no nos da la clave de ello. Habla con este lenguaje formal oriental, que suponemos también que incluiría el regateo. Aquellos que habéis conocido culturas orientales sabéis que normalmente cuando te dan un precio no es el precio último fijo, sino que va a continuación lo que viene es precisamente el regateo de ese precio, a lo que Abraham se niega rotundamente. Inmediatamente que le pone un precio, según calculan, con la dificultad que tenemos de saber lo que era una moneda como esta en este tiempo, pero parece, según creen muchos, desorbitada la cantidad que pide de ello. Sin embargo, a pesar de lo exorbitada de esa cantidad, él accede a adquirirlo y comprarlo. ¿Qué sentido tiene para nosotros esta historia? En primer lugar, como vemos, la realidad de la muerte. Este texto se escribió y es mucho antes de que el Salmo 90 fuera dado a nosotros, un texto en el cual debemos meditar una y otra vez. Cuando leemos en el Salmo 90, en el verso 10, dice así las palabras de la escritura de Moisés, que vendría después a escribir este Salmo como una oración. Dice en el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Vemos que era la pauta habitual de edad en los días de Moisés. Si en los más robustos, extraordinariamente, son 80, con todo, dice, su fortaleza es molestia y es trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hay una paradoja en estas últimas palabras de Moisés, que es la de la vida misma. Woody Allen, el cómico judío norteamericano, lo ha querido así reflejar, ¿no? Cuando dice que la vida es como estar de vacaciones en un hotel donde dan comida muy mala, pero se pasa el tiempo muy rápido. Y este sentimiento contradictorio que todos tenemos una y otra vez en la vida está llena de molestias, de problemas, de enfermedades, pero sin embargo lamentamos que pasa y desaparece tan rápidamente de nosotros. Y esto es lo que también Moisés dice en su Salmo. Esa fortaleza, incluso cuando llega a tenerse, los que pueden tener la salud envidiable a esas edades, sin embargo, conocen la molestia y el trabajo. Envejecer no es una tarea fácil. Vemos que realmente requiere bastante valor. Y de hecho no es normal que muchas personas cuando están en esa situación lo que desean es morirse, dejar este mundo, porque la vida se convierte en un desafío cada mañana cuando tienes que enfrentarte a las molestias y a los problemas que lleva en tu cuerpo también esa edad, molestia y trabajo. Pero dice, sin embargo, pronto pasan y volamos. La vida se escapa de nosotros sin darnos cuenta. Hay una transitoriedad y efímera tan grande de nuestra existencia y de los años que una y otra vez se van de nosotros, que uno se asombra lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Como cuando mira atrás parece que fue ayer cosas que ocurrieron, ¿no? Hace 20, 30 años incluso para algunos de nosotros, y las recordamos como si fueran ayer mismo. Y el tiempo pasa. Y cuando nos miramos en el espejo, apenas ya nos reconocemos. Nos parece que nos hemos convertido en otra persona. Miramos nuestro cuerpo y parece que no es realmente el nuestro. Nos sentimos extraños, incluso extranjeros de nosotros mismos, como si realmente no nos perteneciéramos. Y nuestro texto, por lo tanto, nos recuerda con la muerte la realidad de esa transitoriedad a la cual ninguno puede escapar. También Sara, a pesar de la fe que tenía con Abraham. Y lo que vemos a continuación es el hecho de la insistencia de tener una heredad. El tema de la herencia es un tema muy importante en la Escritura, en segundo lugar. Una y otra vez, cuando Dios habla y se comunica con los hombres, les habla de cómo les va a dar, les promete una herencia. ¿Qué significa para nosotros, entonces, en segundo lugar y fundamentalmente en esa transitoriedad de nuestra vida, el tener una herencia? Como cada pasaje del Antiguo Testamento, tenemos que ir al Nuevo para encontrar la clave. Es la llave realmente que nos hace entender y comprender el propósito de pasajes como este. Por eso quiero que consideremos con algo de detalle Hebreos capítulo 11, el pasaje que recorre la vida de patriarcas como Abraham. En Hebreos 11 vamos a leer en los versículos que van del 14 al 16. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, al capítulo 11, y vamos a considerar los versos que van del 14 al 16. Dice así: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Perdón. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La imagen, por lo tanto, que encontramos aquí en el Génesis de Abraham cuando dice: yo soy extranjero, ¿no?, y forastero en esta tierra. Recordáis cómo habla así Abraham. es una imagen central a toda la Escritura. Es más, el versículo anterior nos dice que todos somos extranjeros y peregrinos en la tierra, dice el versículo 13 de Hebreos 11. ¿Qué significa entonces, en segundo lugar, ser extranjero y peregrino en la tierra? Significa ser como Abraham, nos está diciendo Génesis. ¿Y qué es ser como Abraham? Es saber que nuestra vida está de paso, en camino, que somos viajeros a un destino que todavía no hemos alcanzado. Por eso toda presentación del Evangelio y el cristianismo que quiere mostrar todas las promesas futuras como algo presente, está prometiendo algo que el Señor nunca ha prometido. El Señor promete que cuando llegamos a creer en Él y a confiar en Él, no recibimos lo que podríamos llamar teológicamente una escatología consumada, que el Señor nos da todo lo que tiene para nosotros aquí y ahora, en este momento, por la fe. Este es el error muchas veces del llamado Evangelio de la salud y la prosperidad, el que predican tantos falsos maestros y que encontramos tantas veces, ¿no?, en los medios de comunicación y tantas iglesias, que te anuncia que todo lo que Dios ha prometido lo tendrás aquí y ahora. Y ante ese evangelio es muy difícil competir. Obviamente, quien lo único que tiene de alternativa para decir a ese evangelio es cree y confía y espera que el Señor te lo dará a su tiempo, no parece nada realmente que merezca la pena comparable con esa falsa promesa. Pero quiero advertiros en segundo lugar sobre el peligro de confiar en falsas promesas. La Biblia nos llama a tener fe en lo que debemos tener fe. Pero tener fe en cosas en las que no debemos tener fe no es solo que no es incredulidad, sino que además es algo tremendamente peligroso. Porque podemos llegar a creer y esperar cosas de las cuales Dios no nos ha dado ninguna garantía que son nuestras por medio de la fe aquí y ahora, en este momento. Y estas son la salud y la vida eterna. El Señor no ha prometido a nadie que ahora, por el momento de tener esa fe, no conocerá la muerte física ni conocerá la enfermedad. Ciertamente que Dios ha prometido que no habrá enfermedad ni muerte eternamente para el que cree en Cristo Jesús. Pero hay una diferencia entre este aquí y ahora y lo que todavía ha de venir. Y en esta cuestión de ese tiempo, entre ese ya y el todavía no, es donde es difícil precisamente ejercitar esa fe de la que habla Hebreos 11. Por eso se nos pone estos ejemplos en la palabra de Dios, el ejemplo de Abraham mismo, para saber cómo vivir entre ese ya y ese todavía no. Cómo poder caminar en ese sendero entre el abismo tremendo que hay entre el presente y ese porvenir al cual todavía no hemos alcanzado. Cómo vivir en un camino en el cual todavía no percibimos con nuestros sentidos cuál es realmente nuestro destino. No sabemos todavía lo que hemos de encontrar en esta senda. Y es ahí, como dice Hebreos 11, donde entra la fe. ¿Qué es la fe? Dice aquí en este capítulo al principio, sino la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuidado con un mensaje y un cristianismo que se basa en lo que ves con tus sentidos, en lo que percibes, en lo que otros te dicen y dan testimonio aquí y ahora. Porque la fe, en último término, son cosas que ninguno de nosotros ha visto. Es aferrarse y creer en realidades que todavía no hemos llegado. Y por eso, como vemos en Hebreos 11, se nos da el ejemplo encarnado de estos hombres y también de Abraham. En este resumen que da de su vida, a continuación, juntamente después de hablar de Sara, en el versículo 11, nos dice también algo acerca de ambos, tanto de Sara como de Abraham. Nos dice que sin haber recibido lo prometido, en el versículo 13, ¿no?, vivían mirándolo de lejos, ¿no?, como extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa mirar de lejos? Vivir como extranjero y peregrino. Nos lo dice estos versículos 14 al 16. Significa claramente que buscamos una tierra mejor. Por eso, mi pregunta en esta mañana es si realmente tienes en ti el ansia y el deseo de otro mundo, de otra vida distinta. Si no estás ya cansado, absolutamente hastiado de este mundo y de lo que esta vida te ofrece. Si es así, bienvenido al club, porque estás entre aquellos que realmente esperamos, aguardamos y anhelamos una vida mejor. Y eso es lo que caracteriza al pueblo de Dios, esa insatisfacción con el mundo y la vida presente y el anhelo y el deseo de una mejor. Y nos dice que si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Realmente el peligro de la nostalgia es también una enorme dificultad en este camino de fe. El pensar que lo que hemos dejado atrás es mejor de lo que es ahora. Este engaño a algunos nos persigue todavía más claramente que a otros. Llegamos a mirar hacia los tiempos pasados con la sensación de que aquellos eran realmente los verdaderos tiempos. Que entonces era una vida que tenía algo por lo que ilusionarse, que merecía la pena, que realmente nos llenaba. Y por lo tanto, la vida que hemos dejado atrás, a medida que pasan los años, uno tiende a idealizarla. Empieza a recordar solamente las cosas buenas y no lo helado oscuro de lo que vivió y conoció. Y empieza a idealizar todo aquello que ha estado en el pasado. Pero el creyente, por definición, no puede ser un nostálgico del pasado. Fijémonos que lo que distingue al extranjero y peregrino es una insatisfacción con el presente, pero no por un anhelo de lo que ha dejado atrás, sino por un deseo de lo que ha de venir adelante. Y este es el equilibrio que nos muestra aquí en Hebreos 11, que es la vida de la fe. La vida de la fe no es mirar al pasado ni es contentarse con el presente. Es poner nuestros ojos hacia adelante, hacia el futuro. Y nos dice también que anhelaban, por lo tanto, una vida mejor, una tierra mejor. Esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es la tierra y la vida, el mundo que ahora guardamos? Es uno que viene de arriba. La Jerusalén celestial, como ve Juan en su visión final de Apocalipsis, viene de los cielos, ¿no? Y vemos que si bien llega a esta tierra, se funde con esta tierra y crea una nueva tierra, un nuevo mundo en el cual Dios está en medio de él. Por lo tanto, no podemos aferrarnos a la ciudad de este mundo. Como Agustín, el padre de la Iglesia del Norte de África, en su conocida obra La Ciudad de Dios, nos muestra que la Biblia es también la historia de dos ciudades. La ciudad de los hombres, desde el principio, esa cultura de Babel que construye creando sus anhelos, y la ciudad de Dios que aguardamos y esperamos y anhelamos, que no debemos confundirla con la ciudad presente. Muchos también no solamente se refugian en la nostalgia, sino piensan que hay naciones o países donde realmente merece la pena vivir, que Dios está al lado de esos pueblos y que Dios bendice a ese país y pertenecer a él es el mayor privilegio que uno puede tener sobre la tierra. Pues no, el mayor privilegio que podemos tener sobre la tierra es pertenecer a la ciudad de lo alto, a la ciudad de Dios, aquella que todavía ha de venir. No hay naciones elegidas de Dios en este mundo ya, ni pueblos que vivan el privilegio de lo que Dios le ha bendecido, sea Estados Unidos o Israel, me da igual cuál sea el país. No hay ninguna nación o país que merezca la pena comparado con la nación y el pueblo al cual Dios nos hace formar parte. Por eso no debemos aferrarnos a ellos, no debemos defenderlos incondicionalmente, como si están por encima del bien y del mal, como si todo lo que hacen está absolutamente bendecido por Dios y no se puede decir nada sobre ello. No hay nación sobre la faz de la tierra, no hay ciudad humana en la cual podamos poner nuestra confianza. Es en la de Dios solamente. Y nos dice además algo más, que Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. ¿Cuál es finalmente entonces la herencia de la que nos habla aquí la palabra de Dios? Es la herencia que Dios le prometió a Abraham, que Dios sería nuestro Dios. Esta es la promesa del pacto, de la alianza. La promesa del pacto finalmente, aunque incluye una tierra e incluye la realidad de esa vida en ese nuevo mundo, es el Dios que está en el centro de esa tierra y de ese nuevo mundo el que da sentido a ello. Y fijémonos qué es la relación que tenemos con ese Dios. Es la relación de favor inmerecido. Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios. Y es por eso que nos muestra la vida de hombres como Abraham, con todas sus vergüenzas, con todas sus miserias, con todas sus contradicciones. Y Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ello. Hemos visto por eso el ejemplo de lo que podríamos llamar los buenos paganos, personas como era Faraón o como vemos a Abimelech, que parecían tener una mayor moralidad que lo tenía Abraham. Cuando él engaña acerca de la relación que tiene con su esposa, como si fuera su hermana, hemos visto cómo estos hombres parecen realmente tener incluso una conciencia y sensibilidad de la que Abraham carece. Pero Dios no se avergüenza de ser su Dios. Entonces, llegamos en nuestro texto a esta realidad. ¿Qué es lo que tiene entonces de esa herencia Abraham aquí cuando muere Sara en este capítulo 23 del libro del Génesis? Lo que tiene es una tumba como herencia. ¿Y qué significa eso para nosotros, el tener una tumba como herencia? Como hemos leído en Hebreos 11, estos hombres vivieron anhelando, aguardando y esperando una promesa que todavía no habían alcanzado. Pero es precisamente, aunque no llegaran a esa su tierra prometida, esa su tumba la que nos habla de la fe que hay en ellos. Vamos a leer en Marcos, en el capítulo 12, las palabras de Jesús sobre la vida después de la muerte. Está en los tres evangelios, ¿no? Está en Mateo, Marcos y Lucas, pero vamos a leerlo en Marcos, capítulo 12, en los versos que van del 18 al 27. Es una pregunta que le hacen a Jesús en los tres evangelios, la cuenta, en la cual los saduceos, que era el partido, digamos, gobernante de los judíos, los saduceos tenían la mayoría en lo que era el Sanedrín, el consejo que estaba en el templo. Era, digamos, el lado más político del judaísmo, el que negociaba con las autoridades romanas y quien tenía finalmente la autoridad, como vemos, sobre la vida de Jesús también en su proceso y finalmente su muerte. Y los saduceos dicen, no hay resurrección. Y le preguntan diciendo, maestro Moisés, ¿nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, que levante descendencia a su hermano? Y hubo siete hermanos. El primero toma esposa y muere sin dejar descendencia. Y el segundo se casa con ella y muere y tampoco deja descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y si así los siete no dejan descendencia, y después de todos muere también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Las palabras de Jesús nos muestran la objeción supuestamente inteligente, ¿no?, de tantos escépticos que te dicen, ah, sí, eso, tú crees que hay vida después de la muerte. O sea, que después de muertos nos vamos a levantar y vamos a volver de vivir. Y entonces se les ocurre esta historia, que les parece tremendamente ingeniosa, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir que esta persona, que de acuerdo a ese matrimonio que llamamos del levirato, por el cual uno tenía una obligación moral, ¿no?, de casarse con la esposa de su hermano cuando éste muriera para mantener descendencia, si esto se multiplicara al infinito, que sería como siete, ¿no?, ¿con quién estaría casado finalmente esa persona una vez que todas ellas murieran cuando resucitara de los muertos? Como tantas expresiones trampa que le hacen a Jesús, piensan que en su tremendo ingenio realmente le han ridiculizado, que ya no tiene nada que contestar, que va a ser ya finalmente su silencio el que demuestre lo absurdo de lo que lo enseñan. ¿Qué nos muestra esta situación? En primer lugar, nos muestra que no pensemos que es porque seamos tan modernos, tan inteligentes, tan actuales y avanzados en nuestro conocimiento, que no creamos en la vida después de la muerte. ¿Cuánta gente es tan estúpida de pensar que porque vive en el mundo que vive y en el tiempo que nos ha tocado, es que no puede creer en la vida después de la muerte. Idiotas. Esto es lo mismo que creían aquellos hombres que se creían religiosos en los días de Jesús. Saduceos. Saduceos que pensaban que después de la muerte no había nada. Por lo tanto, no es por la inteligencia de una persona que alguien duda si hay vida después de la muerte, sino que vemos que el problema de la incredulidad está congénito, arraigado en el corazón del ser humano. No porque sea tan moderno, sino porque todos nacemos tan tremendamente e increíblemente incrédulos, que no somos capaces de creer que hay una vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque le preguntas a los muertos y no dicen nada. ¿Qué testimonio dejan esas tumbas y sepulcros de esa vida que hay más allá? Así, muchos como aquellos saduceos estaban orgullosos realmente de su inteligencia y de su comprensión de lo que verdaderamente importaba de la fe. El presente y nada más. ¿Cuánta gente hay así que ve el cristianismo? El cristianismo es una moral, es un estilo de vida, es una forma de vivir mejor que de otras maneras. Pero ya después de la muerte, lo que ocurra, eso quién sabe, ¿no? Eso no nos vamos a poner a especular sobre ello. Lo que importa es ahora, lo que puedes hacer, lo que es tu vida. Pero ¿qué más da? Digno de conmiseración somos si así pensamos. Porque el apóstol Pablo describe a los corintios que el que piensa que esto es lo que tenemos, nuestra vida y nada más, lo que merece es nuestra pena. Y desde luego no nuestra admiración, porque es digno de conmiseración. Nuestra fe, por lo tanto, ¿es sobrenatural o no es fe? ¿O se basa en una realidad milagrosa y de lo que Dios puede hacer que es imposible para los hombres o no es verdadera fe? ¿Y cómo lo explica Jesús a aquellos hombres que le presentan así el ejemplo de estos religiosos judíos saduceos? Le recuerda las palabras a Moisés. Esto es muy significativo, ¿verdad? Que el Evangelio siempre vuelve atrás al Antiguo Testamento, no para mostrar el desconocimiento y la ignorancia de aquellos nuestros padres en la fe, sino todo lo contrario, que sabían mejor que nosotros lo que creían a este lado todavía de la vida de Jesús en el Evangelio. Vemos que nos dan ejemplo y nos muestran lo que es la verdadera fe. Y pone esta vez el ejemplo de Moisés en vez de Abraham. Y le dice, ¿no habéis leído en la Escritura, en el libro de Moisés, cómo le habló de la zarza? La zarza todavía es el símbolo de muchas iglesias. Es la revelación en la que Dios le habla por medio de una zarza ardiendo en el desierto a Moisés. ¿Y qué le dice? Le da la revelación del yo soy de Dios. ¿Quién es realmente ese Dios, ese desconocido y ese misterioso? Y lo que nos dice es que ese Dios que es desde el principio, ese Dios ha querido ser también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como en Hebreos, ese Dios que es eterno, que no tiene principio ni fin, no se avergüenza de ser tu Dios y el mío. De ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios, por lo tanto, se revela en esa realidad no solamente eterna, sino relacional, con cada uno de nosotros. Es nuestro Dios en esa realidad de la fe y de un vínculo que ni la muerte misma puede romper. Nos dice, Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Cuando Dios dice que era el Dios de Abraham y de Isaac y Jacob, no está hablando de los grandes hombres del pasado. Habla de los que están presentes con él, delante suyo, y participarán de ese banquete glorioso al cual estamos invitados por la fe a participar cuando creemos también en Dios y en sus promesas, de que un día estaremos también con Abraham, Isaac y Jacob. Y por lo tanto, si otra cosa pensamos, dice Jesús, mucho erramos. Muy equivocado estamos. Nos queda una última pregunta. ¿Y cómo tenemos la certeza y la seguridad de esto? Muy bien, tendremos esa herencia, ese pastel en el cielo, pero ¿qué certeza y confianza tienes ahora de que esto es verdad? Esto aparece también en el Salmo más citado del Antiguo Testamento, el Salmo 2, en el versículo 8, cuando le dice Dios a su propio Hijo, en la eternidad, en esa revelación asombrosa que tiene este segundo Salmo, y dice así en la profecía, en el versículo 8, pídeme, le dice ese Padre Eterno a su Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión los confines de la tierra. Aquí es como si se desvelara el telón, la cortina que muestra esa eternidad, que hay más allá de nuestro tiempo y de nuestra vida. Y nos habla de lo que es en esa relación entre el Padre y el Hijo, esa petición por la cual Dios le dice, pídeme, pídeme la tierra por herencia, que yo te la daré. Por lo tanto, al contrario de lo que tantos movimientos a lo largo de la historia, se suele citar los gnósticos como un ejemplo, que desprecian esta tierra, este mundo y la realidad material como algo desechable, porque su fe es algo más espiritual, es algo superior, es algo que es más excelso que nuestra vida. Nosotros debiéramos ser los últimos en despreciar esta tierra que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios se la ha prometido a su Hijo. ¿Qué significa eso? Que ni el pecado, ni Satanás, ni este mundo tiene el derecho sobre esa creación de Dios, finalmente. Dios la vindica, la reivindica así para su Hijo y le dice, será tuya por herencia. Por lo tanto, cuidado cuando hablamos de Satanás como príncipe de este mundo, porque es un poder usurpado, temporal. Es un poder que solamente Dios le concede y le quitará. Cuidado como hablamos de cómo el pecado ha estropeado este mundo. Lo ha arruinado todo. Es la causa de todos los males, pero no será así para siempre. Porque Dios le ha prometido a su Hijo un mundo y una tierra restaurada. Este mundo en oposición a Dios no seguirá siempre beligerante y hostil. Será reconciliado con Él por medio de su Hijo. Y por lo tanto, la promesa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es también la tierra misma por herencia. Vamos a leer, por lo tanto, un último texto en que nos habla qué certeza y confianza tenemos de esta promesa de Dios, de esta garantía de Dios. Y está en 2 de Corintios, está en la epístola del apóstol Pablo, de la segunda carta que escribió a los Corintios, y está también en ese capítulo 1, en el verso 22. Dice así, finalmente, la palabra de Dios. Él también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La herencia, por lo tanto, que el Señor ha prometido, ha querido darnos como una primicia, como un adelanto. Para Abraham fue esa tumba que debía adquirir y comprar de aquel pueblo de los hititas y hacerla suya. Y esa tumba era como una garantía de aquello que había de venir. Era como una primicia, como una prenda del futuro. Y nos dice ahora el Señor cuál es la prenda, las arras, la garantía que nos ha dado su Espíritu Santo. Una iglesia, por lo tanto, que no depende de su Espíritu, que no es carismática en el buen sentido del término, que no confía y vive del Espíritu Santo, sencillamente está desprovista de esa seguridad y confianza de la que nos habla la palabra de Dios. Porque el Espíritu nos habla de la certeza de estas cosas. ¿Y qué es lo que nos dice en primer lugar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, en primer lugar, nos habla y se complace de lo que Cristo ha hecho. Porque esa tumba nos habla también de otra tumba que habrá de venir, en el centro mismo de la revelación de Dios, de la Biblia. Pero esa tumba, si recordáis, aquellos que habéis leído con atención el Evangelio, no fue una tumba comprada, fue una tumba prestada. En aquella tumba, en aquella cueva en la cual fue puesto el cuerpo del Señor Jesucristo, una vez que había sido crucificado, en esa tumba prestada, el Señor no pasó más que 3 días. Se levantó de los muertos al tercer día y esa tumba está vacía. No sabemos hoy dónde está esa tumba en la cual Abraham mismo fue enterrado después, nos dice el libro de Génesis. También nos dice que fue allí donde tanto Isaac y Raquel, Jacob, ¿no?, encontraron también allí su lugar de sepulcro. José mismo, al acabar este libro, ¿no?, da instrucciones para que su cuerpo en Egipto sea guardado en una caja y llevado a Macpela. La tradición nos dice que está en Hebrón, que está donde está una mezquita, porque los musulmanes tienen también un gran apego a esta historia del patriarca Abraham y conservan supuestamente el lugar del sepulcro donde, que está en una mezquita encima de él. Pero la tumba en la cual tenemos nosotros nuestra certeza y seguridad está vacía. Es inútil ir a Jerusalén y buscarla. Ni siquiera sabemos con certeza dónde está. Te enseñan generalmente el huerto que está identificado con la historia de un militar americano y que recuerda un poco la imagen de lo que románticamente pensamos que es la tumba de Jesús. Pero probablemente sea incluso más fiable la historia de la tradición católica que lo relaciona con el, o sea, el Santo Sepulcro y la Iglesia y que tiene enterramientos del siglo I. Pero ¿qué más nos da dónde estuviera esa tumba? Esa tumba está vacía. Esa tumba no era propiedad suya. Era una tumba prestada donde estuvo de paso, porque resucitó al tercer día. El Señor Jesucristo, por lo tanto, es de hecho las primicias, dice en 1 Corintios 15, de esa nuestra herencia. Y ahora nos da testimonio de ello por medio del Espíritu Santo. Fijaos que una y otra vez la obra y testimonio del Espíritu es hacernos darnos cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros es más cierto y real que la vida que ahora vivimos. Y esto es la fe. Aferrarse a esas promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y creer que como Él vive, nosotros viviremos. ¿Recordáis lo que hemos leído antes en el Evangelio de Juan? Cuando va Jesús a ver la tumba de Lázaro y llora amargamente. Y le dice a María, ¿resucitará? Y ella le dice, ya lo sé que resucitará algún día. Porque no todos los judíos eran como los saduceos. Los saduceos era un partido en particular dentro de los judíos que negaba la resurrección. Pero había otros judíos que sí creían en la resurrección. ¿Pero cuál era la resurrección en la que creían los judíos? La última, la final. Cuando finalmente fuera hecho ese nuevo mundo, los muertos resucitarían. Entonces, claro que resucitaría Lázaro, como todos los que han muerto, para ese gran juicio, para ese tribunal augusto y supremo en el que todos han de comparecer. Esta era la creencia de la mayoría de los judíos. ¿Pero qué le contesta Jesús a María? Yo soy la resurrección y la vida. Lo que le muestra es que estar unido a Dios en Cristo Jesús es tener la vida aquí y ahora, eternamente. Y eso no significa la doctrina errónea que a veces circula en algunos medios del cuerpo manifiesto de los hijos de Dios. El Señor no ha prometido a nadie un cuerpo resucitado, aquí y ahora. Todavía no lo tenemos. Pero lo que el Señor nos da es la garantía y la seguridad de que por la resurrección de Cristo Jesús tenemos vida para siempre. Y si no tienes esa certeza y confianza, lo que te pido ahora es que te unas a mi oración y ruegues por ese testimonio de su Santo Espíritu. Ese Espíritu nos dice que son las arras, la garantía, el sello de la realidad de lo que ahora tenemos. Es aquello que siempre presente nos acompaña, la realidad personal de Dios en su Espíritu Santo, diciéndonos la verdad de aquello que aguardamos y esperamos. Y en Cristo Jesús y en esa tumba vacía tenemos la entrada a un nuevo mundo. A los ojos de los que nos rodean, esa caja y féretro es un lugar cerrado y sin salida. Pero detrás de él hay como una puerta oculta y escondida, que es la entrada a un mundo maravilloso, por el cual nuestra vida no se queda en ese polvo en el que finalmente acaba nuestro cuerpo, sino que nuestra vida está con Dios en Cristo Jesús. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es el propio honor, la honra, la gloria de Dios la que está en juego. Dios no va a permitir que sus promesas no se cumplan, porque Él es Dios. Y lo que Él dice, eso hace. Por lo tanto, querido amiga y amigo, desconfía de tus palabras. No te creas lo que otros te dicen. Pero lo que Dios te promete, basa en ello tu vida, como aquello de lo que no debes dudar. Que sea la palabra de todo hombre mentiroso, pero la palabra de Dios es cierta, fiel y segura para siempre. De esa nunca desconfíes, de esa nunca dudas, porque igual que levantó a su Hijo de los muertos, nos resucitará también a cada uno de nosotros para esa vida eterna. Vamos a pedirle a Dios que estemos preparados para ese día y para ese juicio. Oh Dios, venimos ante ti en esta mañana, Señor, conscientes de nuestra tremenda incredulidad, escepticismo, desconfianza. Señor, en esta realidad, triste condición de los hijos de Adán desde Génesis 3, Señor, desde esa caída y el engaño del maligno y mentiroso desde el principio, nos cuesta creer que estas cosas sean ciertas. Nos decimos a nosotros mismos, ya me gustaría, ya quisiera, ojalá, sería bonito. Pero no acabamos de creernos la verdad de lo que tú nos prometes en Cristo Jesús. Por eso te queremos pedir que sea alguna persona, Señor, en esta mañana y escuchándonos en este mensaje, Señor, que realmente tiene dudas. Todavía, Señor, vacila. Que como Tomás, aquel tu discípulo, Señor, quiere creer en las evidencias, poner su propia mano en esas heridas de Cristo resucitado. Señor, que tú por tu Espíritu le des esa confianza por la cual podrá creer con una mayor certeza que los que han visto y tocado, Señor, esas heridas. Señor, danos por lo tanto esa confianza sobrenatural, esa seguridad que viene de lo alto, que viene de tu Espíritu, del Espíritu de Dios, el Santo Espíritu. Señor, si alguno no lo ha recibido y todavía duda y vacila de la verdad de estas cosas, te suplicamos que se lo conceda, Señor. Y sabemos solamente por una cosa, que tú eres capaz de dárselo. Que tú eres capaz de darnos ese regalo y don inefable que es tu Santo Espíritu. Que es porque tú se lo has prometido a tu Hijo. Tú le dijiste a tu Hijo, tu amado desde la eternidad, pídeme. Pídeme, Señor, esta tierra por herencia. Abraham, Isaac y Jacob, Señor, serán tuyos, Señor, por causa de Cristo Jesús. De aquel que había de venir, de aquel que es todo para ti, que entregó su propia vida. Ayúdanos a apreciar el precio, el valor que tiene esa herencia, que no es comparable, Señor, a aquel dinero que Abraham pagó por aquella tumba y sepulcro, sino que fue la propia vida del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender que esa gracia no es una gracia barata, que ha sido, Señor, el coste de tu propia vida, en tu amado Hijo, de tal sufrimiento y tal privación, la que ha permitido que podamos contar con esa herencia, herencia eterna y para siempre. Señor, danos esa seguridad en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar ahora por eso un himno también, que nos habla de ese último día.